AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy jueves 14 de septiembre. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Por primera vez en la historia de nuestro país y en la historia del Estado de México, pues, ¿qué cree? Este Estado tiene una gobernadora mujer. Y también por primera vez en la historia del Estado de México, pues no es gobernado por el PRI. En Toluca, la maestra Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora del Estado de México, cargo que comenzará a ejercer el sábado. Estuvo acompañada por mujeres. La doctora Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la secretaria de Energía, también estuvo ahí, Rocío Nahl, entre muchas más, porque también por primera vez en México es tiempo de mujeres. También estuvo presente el presidente López Obrador y la crónica es de mi compañero Polo Espejel.
La historia del Estado de México cambió. Atrás quedaron 94 años de gobiernos priistas. Hoy el turno es de Morena, de la mano de la maestra Delfina Gómez.
Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido. Mirando por sobre todo por el bien y prosperidad. Y si no lo hiciere, así que la nación y el Estado me lo demanden. Protesto.
Al rendir protesta como gobernadora constitucional del Estado de México, la maestra Delfina Gómez aseguró que su gobierno seguirá el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación. En su discurso desde el Congreso local y acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el pueblo se manifestó a favor de un cambio profundo, humanitario y democrático que pone fin a un régimen de unos cuantos para dar inicio a un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Estoy consciente de la alta responsabilidad que me confiere este encargo. Como la primera mujer gobernadora del Estado de México, sabré estar a la altura del reto y de la confianza que mi persona han depositado los mexiquenses y las mexiquenses.
Tajante advirtió que en su administración no habrá cabida para la corrupción y cualquier servidor público que no cumpla con su encomienda será removido y en su caso castigado con todo el peso de la ley. También adelantó que al tercer año de gobierno se someterá al escrutinio público para determinar si debe continuar o no, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Por su parte, el presidente López Obrador reconoció al gobernador saliente Alfredo del Mazo.
Por eso, muchos reclamos, Alfredo, que querían que utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos, eso es antidemocrático. ¿Qué querían? ¿De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido? Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento.
En el Teatro Morelos reiteró que el gobierno que inicia será austero. Aquí estuvo arropada por la clase política de la Cuarta Transformación, tanto federal como estatal y municipal, a la que se unió la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Y del Estado de México nos vamos ahora a Nuevo León, donde, ¿qué cree? Continúa lo que comenzó como una pugna y ya alcanzó, pues de plano, un nivel de pamba verbal entre el gobernador y el Frente Amplio por México. Y es que, mire, llegaron a Monterrey los presidentes del PAN, del PRI y del PRD, quienes acusaron persecución a legisladores y presidentes municipales de sus partidos, y pues aventadas se llevan. Escuche lo que dijo Jesús Zambrano, dirigente del PRD, lo que le dijo al gobernador del estado.
Cuando viene el aprendiz de dictador a nivel nacional a alabar la obra de Samuel y a prácticamente decir, tú sí estás actuando sin politiquerías, tú debes seguir adelante, es decir, consolídate como una posibilidad para que MC te pueda postular a la gubernatura del estado y no te vayas a ir con los del frente, no te vayas a ir con Xóchitl.
Marco Cortés, el dirigente del PAN, no se quedó callado tampoco, y de querubín su boquita no tuvo nada, escuche.
El día de hoy venimos a decirle en sus palabras, hago la aclaración, en sus palabras de Samuel, que deje de estar chingando a nuestros alcaldes y a nuestros diputados locales. Ya estuvo, Samuel. En sus palabras, Samuelito, ya ponte a jalar, tienes un desmadre hecho el estado de Nuevo León.
En sus palabras, no, pues las dijo él. O sea, pues hay que tener agallas para decir las palabras. Si uno las emite, pues entonces hay que reconocerlo. Hablando de agallas, Alejandro Moreno, a quien ya le conocemos su florido lenguaje, pronunció pues lo siguiente como de reta en el patio de la SECU. Escuche.
Es una vergüenza que a su edad no tenga el carácter ni los arrestos para defender la democracia en este país. Y ya le dije a Samuelito que si le hacen falta tamaños para mandar a volar a Morena, nosotros les prestamos un poco si quiere, pero hay que estar del lado de este país, hay que estar del lado de México.
Bueno, más allá de que, en efecto, este comportamiento, este lenguaje, ¿no?, esta manera de hablar, de comunicar, es como de la salida de la SECU o de la primaria, pues ¿quién los entiende, no? Porque por un lado, en el Frente Amplio por México están criticando al presidente López Obrador, ¿no? Dicen que ataca a Xóchitl Gálvez, a la candidata del Frente a la presidencia en 2024, y que con ello aseguran que la están promocionando. ¿No acaso están haciendo lo mismo en el Frente Amplio con Samuel García, de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León? ¿No lo están promocionando? Y más allá también de esto, este es el lenguaje, como que ya se puso de moda en el Frente Amplio, un lenguaje de groserías, en esa oposición constructiva que dicen ser cabello. Y es que pues ya parece parte fundamental del guión del Frente, lamentada de madre, no sé, se contagian ahí, parece, con las risas que causan, pero parece no percatarse de la polarización que genera, porque acusan polarización, pero ¿y esto qué genera? Y el ridículo, sobre todo, que están haciendo. O sea, son dirigentes partidistas, son representantes populares. No sé usted, pero a mí así, estos no me representan. Por cierto, el diputado Salomón Chertorivsky respondió a la conferencia que le acabo de presentar, bueno, una parte le acabo de presentar, de las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD. Esto dijo el diputado Chertorivsky, escuche.
un grupo de montoneros, muchos de ellos impresentables, se apersonen hoy en el estado de Nuevo León, en Monterrey, para agredir a un gobernador que está haciendo un magnífico trabajo. Yo desde aquí aprovecho sus micrófonos para decirle a Samuel García que no está solo y que esos montoneros son eso, son montoneros y son unos buleadores. Aquí estamos, Samuel, ¿y algún miedo tienen del crecimiento que traes?
Bueno, pues ahí está. También en Nuevo León, por cierto, el gobernador Samuel García dio la nota porque ahí en un evento destapó a su esposa, Mariana Rodríguez, para pues ocupar un espacio en el Senado. Vea.
Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia. Luego hablas con Marilú para que le dé permiso a Luis a ver si se anima. Y luego Marilú le habla con Mariana para que me den permiso a mí.
No, pues ¿cómo que permiso, Marilú? Permiso le tienen que pedir a la ciudadanía. Somos nosotros quienes votamos para que nos representen en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y dejamos todo lo que sucedió allá en el norte del país. La doctora Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de los comités para la defensa de la transformación, ella continúa con encuentros entre distintos personajes, liderazgos. Hoy se reunió con Tatiana Cloutier, usted recordará, exsecretaria de Economía y quien coordinó la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el año 2018, a quien, por cierto, pues la doctora Sheinbaum reconoció como inteligente, como creativa, pero sobre todo como una gran compañera. Y en Puebla, ¿qué cree? Dirigentes de los partidos Morena, del Partido Verde, del PT, de Fuerza por México y de Nueva Alianza dieron a conocer que se van a unir y que van a cerrar filas con el proyecto de la doctora Sheinbaum. Los cinco dirigentes, por cierto, entre ellos destacó la presencia del líder del Partido Verde, Jaime Natalio Uranga, quien, mírelo usted, bradista hasta el día de ayer. En la interna apoyó abiertamente a Marcelo. Qué tiempos aquellos, mire, ya cambiaron muchísimo. Bueno, coincidió en que es momento de dejar a un lado las diferencias y de sumarse al proyecto de unidad de la doctora Sheinbaum para, dijo, garantizar la continuidad de la cuarta transformación en el país. Vamos a escuchar lo que dijo Jaime Natalio Uranga.
Partido Verde en el Estado de Puebla, estamos convencidos que México debe darle continuidad a la transformación y por eso estamos acá. Celebro la altura de miras y el hacer realidad esta unión en torno al movimiento federal, a la designación de la doctora para que sea la coordinadora de los esfuerzos prácticamente de los tres partidos donde hubo un proceso interno y bueno, aquí representado también los partidos locales del Estado de Puebla.
Pues uno menos en los recorridos de Marcelo Ebrard. Nos damos una pausa y volvemos. No se vayan.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ante el llamado que desde la dirigencia Morena en la Ciudad de México surgió de una sugerencia, la de demoler y clausurar el complejo habitacional en donde vive la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, hoy el presidente López Obrador llamó a serenar los ánimos, dijo que nada de destruir, pidió no incurrir en una campaña de linchamiento. Escuche.
Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política. Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento. No. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada. y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso, pero estábamos en la oposición.
Y Xochitl Gálvez, pues, tuvo un encuentro con la Corriente Alternativa Democrática Nacional del PRD y ahí adelantó que, como dijo no confiar en los morenistas, se iría a dormir a alguna de las casas que le han ofrecido simpatizantes suyos, vea.
La responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, dijo no confiar en el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a rechazar la confrontación y a no demoler su casa, tal y como lo pidieron los morenistas en la capital del país. Dijo que por lo anterior, este jueves, irá a dormir a la casa de uno de los miles de mexicanos que le abrieron las puertas de su hogar para demostrar el apoyo que tiene por parte de los ciudadanos.
Es legal, mi casa es legal, lo que pasa es que me tienen miedo y cuando se dio cuenta que todo México me invitó a su casa, que por cierto me voy a dormir en una para ir entrenando por las dudas, porque no les creo nada. Me voy a dormir en una de las tantas casas que me abrieron el día de hoy. Pues estoy escogiendo porque son demasiadas invitaciones.
Esto previo a la reunión que sostuvo con la corriente ADN del PRD, que encabeza Héctor Bautista y que hasta el momento no se había sumado a su aspiración.
La verdad es que es con un sector del PRD, con ADN, y pues es un sector que todavía no se sumaba, que esperaba que se terminara el proceso, y hoy va a tener una plática con ellos.
En el encuentro estuvo presente el senador perredista Miguel Ángel Mancera, quien dijo acudió por cortesía y respeto a Xochitl Gálvez, porque su proceso de impugnación ante las autoridades electorales del proceso de selección del Frente Amplio continúa. Los perredistas regalaron a Gálvez Ruiz unos tenis de color amarillo con el sol azteca grabado. Estos le dijeron para que recorra junto con ellos el país en las elecciones del próximo año. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, pues ahí lo tiene. Dijo que iba a dormir en una de las muchas casas que le han abierto la puerta. No fue así, pero sí acudió a una de las casas. Mira, ahí tiene usted incluso la foto, se ven muy contentos y pues pasó Xochitl Gálvez a agradecer el gesto de muy buena voluntad. Ahí pues departieron, comieron rico y ya salió más tarde seguramente a su casa. Cambiamos de tema porque luego de 2 años, hoy, finalmente, México recupera la categoría 1 en seguridad aérea.
Luego de 2 años y 4 meses de que México perdió la categoría 1 de la aviación civil, este jueves 14 de septiembre la FAA, a través de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, dio a conocer a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que se retorna la calificación de seguridad aérea para México. Al respecto, el embajador Ken Salazar indicó que el regreso de la categoría 1 son buenas noticias tanto para Estados Unidos como para México para seguir impulsando la grandeza de América del Norte.
Se ha resuelto, ¿no? Entonces, ahora con el informe formal esta mañana del FAA al gobierno mexicano, pues ya sabemos que México está en la categoría 1. Y eso es muy bueno. Muy buenas noticias para Estados Unidos y para México, porque sabemos nosotros que la integración económica, la grandeza de la potencia de América del Norte, no se puede hacer si no tiene uno un sistema de transporte aéreo que es lo de lo mejor. Y ahora con esta decisión, pues volvemos adelante, ¿no? En otros temas, pero sí es un gran paso y un día de celebración en los dos lados de la frontera.
Muy temprano, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, dijo que con el regreso a la categoría 1 se incrementará la conectividad entre ambos países. Por lo pronto, habrá un incremento de 50 nuevas rutas de manera inmediata.
México ha recuperado la categoría 1 en seguridad operacional aérea internacional, gracias al gran trabajo realizado por la Secretaría y en particular de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC. Se prevé en el corto plazo se abran más de 50 rutas nuevas de México a Estados Unidos, lo que puede llegar a representar más de 1 millón de pasajeros adicionales cada año. La recuperación de la categoría 1 es un logro que marca un nuevo rumbo para el desarrollo de la aviación en México.
Cabe señalar que la recuperación de la categoría se logró gracias al trabajo en equipo que se hizo entre ambos gobiernos. Con imágenes de Uriel Rivas, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y las reacciones favorables sobre la decisión de las autoridades de Estados Unidos llegaron de todas las aerolíneas, se congratularon, destacaron los trabajos, los esfuerzos que se hicieron para regresar a México la categoría 1 de seguridad. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también aseguraron que este logro va a impulsar el desarrollo de la aviación civil mexicana con un impacto favorable en todos los que integran la industria. Por su parte, el Colegio de Pilotos Aviadores de México destacó que esto debe ser el primer paso para la construcción de una política pública en la materia para que no vuelva a suceder una baja de categoría. Y con esto nos vamos a más temas de la capital, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, y el director del Metro, Guillermo Calderón, dieron a conocer que la línea 9 del Metro será renivelada, esto como parte de las acciones que desde el inicio de esta gestión, de la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum, se dieron en materia de movilidad, a las que les ha dado continuidad el actual jefe de gobierno, Martí Batres. Vea usted.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán de la línea 9 del metro cerrarán 5 meses debido a que iniciarán trabajos de renivelación de las vías del tren. En conferencia de prensa, el mandatario local señaló que las obras comenzarán hasta que sea reabierta la línea 1, que está siendo sometida a obras de modernización, sin que hasta el momento se tenga fecha de reapertura.
Vamos a tener obras en la línea 9, en las estaciones que vienen de Pantitlán hacia el centro, en 3 estaciones, y en esas estaciones vamos a renivelar las vías del tren, que es una petición que ha habido de manera constante de los usuarios del metro. Además, quiero señalar una cuestión muy importante, que estas obras van a comenzar una vez que esté abierta ya la línea 1 del metro, de tal forma que no estén cerradas 2 líneas paralelas al mismo tiempo.
Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios, detalló que la inversión para estas obras será de 120 millones de pesos. Explicó además que al ser una zona con hundimientos naturales, una de las losas se desplazó alrededor de 80 centímetros, por lo que es necesario rehabilitarla para recuperar la capacidad de la línea que tenía al inicio cuando fue inaugurada. Por tanto, descartó que exista un riesgo por el hundimiento regional.
Estructuralmente, como les he presentado ya en varias ocasiones, no tiene ningún riesgo, inclusive duplicamos la capacidad que tiene por si existiera algún desplazamiento extraordinario durante un sismo con los puntales que colocamos, pero no tiene ningún riesgo y justamente la operación que lleva a cabo el metro a velocidades bajas, pues no lo pone en riesgo.
El secretario de Movilidad, Andrés Lallús, informó que se rehabilitarán rutas del Metrobús y RTP que replicarán el recorrido de la línea 9 del metro en apoyo a los usuarios. Además, dijo que el trolebús ampliará su servicio de Villa de Cortés a Tepalcates. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Y bueno, un accidente lamentable sucedió en la Plaza Comercial Gran Sur, justo como su nombre lo dice, al sur de la Ciudad de México. Una persona falleció, otra más resultó lesionada luego de la caída de un elevador. Las autoridades de la Fiscalía Capitalina abrieron ya las investigaciones correspondientes, llevan a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades. Y vamos con otro tema, porque ayer en la noche en este espacio le dimos a conocer pues la tercera orden de liberar al fiscal de Morelos, Auriel Carmona, pues quien ocultó el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Bueno, al estar en las puertas del penal de alta seguridad del altiplano, fue detenido por cuarta vez, ahora acusado del delito de tortura por un caso que, bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿En qué va la audiencia? Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo. Muy buenas noches. ¿Continúa la audiencia? ¿Se espera que concluya pronto?
Así es, Juan. Bueno, pues esto va todavía para muy largo. Y luego de que por cuarta ocasión autoridades ministeriales detuvieron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, a quien ahora buscan imputar el delito de tortura, la Fiscalía Anticorrupción Estatal durante la audiencia inicial se retractó y retiró los cargos. La orden de aprehensión fue cumplimentada en reclusión, por lo que en un principio se había dicho que el servidor público había sido trasladado a los juzgados de Atlacholoaya en Xochitepec, Morelos, lo cual no ocurrió así, pero la diligencia se llevó a cabo a través de una videoconferencia. Respecto a esta nueva acusación, se señala que Carmona Gándara cometió el citado delito en perjuicio de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo, considerado presunto responsable de feminicidio y homicidio de 3 jóvenes en abril pasado, 2 de ellos ex trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública. audiencia inicial, el fiscal anticorrupción interino Edgar Núñez Urquiza, quien fue el que inició la indagatoria por tortura, fue destituido por pérdida de confianza y se le inició una investigación junto con su personal. Por ello, fue nombrado precisamente Isaías Rodríguez Moreno como el nuevo fiscal anticorrupción, y este último revocó las acciones de retracción por el favor de Carmona Gándara. A los dos, a la sala 2 de los juzgados llegaron por lo menos 10 agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para continuar con estas imputaciones. De hecho, sobre este caso de tortura, por lo que hay dos policías estatales bajo proceso, bueno, pues ya acaba de terminar en estos precisos momentos la audiencia. Se solicitó la duplicidad del término.
Aguántame el corte, por favor, Juan Antonio. Nos vemos, una pausa. Regreso contigo.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos con noticias. Juan Antonio Jiménez, nos cayó el corte. Me dices que acaba de concluir la audiencia de Uriel Carmona, quien no está, me dices, en un penal del estado de Morelos, donde se habría informado que lo trasladaron, sino que permanece, sigue en el penal del altiplano, que todo fue como ahí una faramaya. ¿Qué sucedió?
Sí, lo que pasa es de que se había dicho en una primera instancia por parte de este mismo fiscal que fue ya sustituido, él había soltado el boletín de que efectivamente ya lo habían trasladado al estado de Morelos, lo cual...
Al penal de Atlochayuaya se llama, ¿no?
Así es, en Xochitepec, Morelos. Uh-huh. Pero no fue así. La audiencia fue por videoconferencia y él continúa en el penal del altiplano. Lo que sí te puedo comentar antes que ningún otro medio, Juan, es de que esta audiencia ya concluyó el día de hoy. La defensa de Uriel Carmona solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez, bueno, pues lo dejó con prisión preventiva y será hasta el próximo 19 de septiembre, el día de temblor, cuando se dé a conocer la situación jurídica. Esto es, si lo vinculan o no a proceso por este delito de tortura.
Pues estaremos muy pendientes, Juan Antonio, y bueno, pues ahí está él. Él ocultó el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuando siendo fiscal tendría que haber perseguido este delito. En fin, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, buenas noches.
Más información, un juez encontró culpables a 12 policías de Tamaulipas por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. Esto, usted recordará el caso de Camargo, en donde fueron asesinados 17 migrantes guatemaltecos y dos presuntos traficantes de personas, uno de los crímenes más graves en contra de migrantes de los últimos años. El 22 de enero del 2021 fueron encontrados 19 cuerpos calcinados en un vehículo en una carretera del municipio de Camargo. Ahora será el próximo martes cuando se tenga una nueva audiencia en donde se va a decidir cuántos años de condena les serán impuestos. Y cambiamos ahora completamente de información. Recordará que aquí le dimos a conocer sobre esta conferencia que dictó pues el investigador de OVNIs en la Cámara de Diputados, Jaime Maussan. Presentaron unos seres que dijeron que se trataría de extraterrestres. Bueno, sobre esto la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que estuvieron citando permanentemente, tuvo que republicar un comunicado del 2017 en el que informan que el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores realizó una datación por carbono 14 de un tejido que le fue proporcionado por un cliente, quien señaló pues eran de tejido cerebral y de piel. El laboratorio de la UNAM tampoco interpretaron y se deslindan de cualquier interpretación que se haga con la información que ellos proporcionaron. Pues ya ve que tergiversaron todo. El Instituto de Astronomía de la UNAM destacó que pese a todos los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial por buscar vida inteligente en el universo, no existe evidencia de ella fuera de la Tierra. Y el tema llegó hasta la NASA, en donde las pruebas de vida extraterrestre que ahí presentaron fueron totalmente desestimadas. Aseguraron que, pues, si existe información, pues que sea compartida para su análisis. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Las momias de Azca, los seres que presentó Maussan y su colaborador peruano, quien aseguró que habían sido extraídas de manera ilegal, también generaron reacciones de la ministra de Cultura de Perú, de Leslie Urteaga, quien aseguró que ninguna autoridad científica peruana ha avalado estos hallazgos. Añadió que además hay una denuncia penal por el retiro de bienes prehispánicos. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Cultura del Perú.
We don't know the nature of those samples that were shown in front of them.
La ministra de Perú, ella no es la ministra de Perú. Vamos a escuchar lo que dijo Leslie Urteaga, la ministra de Cultura de Perú.
We're doing this for NASA.
No, esos son de la NASA. No tenemos a la ministra de Perú. Le ofrezco a usted una disculpa. Vamos de regreso a la realidad. Le comento que la próxima semana, el 19 y 20 de septiembre, se va a llevar a cabo el coloquio internacional Tactical Media. Martín Sumaya, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Bienvenido. Muy buenas noches. Te fallé con el audio de la ministra de Cultura del Perú, pero más o menos ya había dicho lo que ella había comentado. Hasta una denuncia penal por andarse robando piezas prehispánicas y decir que son ovnis. O sea, son muy inquietos estos cuates. Pero en fin, vamos a temas más mundanos. Se va a llevar a cabo este evento. ¿En qué consiste?
Sí, pues el próximo 19 y 20 vamos a estar en la Casa Universitaria del Libro, en Orizaba 24, ahí en la Colonia Roma, y vamos a tener el coloquio internacional Tactical Media, Videojuegos, Cultura Pop y Subjetividades Políticas.
A ver, pero como que no me suena que exista mucha relación entre subjetividades políticas y videojuegos, como por qué o qué, de sí, qué o cómo.
Sí, pues es usualmente lo que pensamos, ¿no? Como cosas completamente ajenas. Pero bueno, el concepto este de tactical media o medios tácticos, lo que trata de relacionar, ¿no? Que es cómo la tecnología digital, ¿no? Las aplicaciones, el contenido en las redes, ¿no? Los dispositivos inteligentes, cómo se relacionan, no solamente desde el aspecto tecnológico y económico, sino también en el aspecto cultural, ¿no? Y cómo moldean nuestra percepción y comportamiento, ¿no? Entonces, son tanto herramientas, son tanto como tecnología, pero también son expresiones artísticas, son elementos de la cultura pop, ¿no? Uh-huh. Parte del consumo cultural, ¿no? De nosotros como personas y como sociedades, ¿no?
Oye, ¿y eso a quién está dirigido?
Está dirigido al público en general, ¿no? Vamos a tener participación tanto de gente de academia como de desarrolladores de videojuegos, artistas, activistas, ¿no? Tratamos de invitar a un amplio espectro, ¿no? De gente que pueda pues dar sus opiniones y perspectivas de estos temas, ¿no? Uh-huh. Pero está dirigido al público en general, no todo a quien le suene raro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los videojuegos y las subjetividades políticas? Pues bienvenidos.
Oye, ¿y se va a hablar del elefante en la sala que tiene que ver con la predisposición que dicen que existe para los gamers o las personas que son fanáticas de los videojuegos a generar distintos tipos de violencias?
Pues será un tema, ¿no? Tenemos una mesa justo de videojuegos, poder y entretenimiento, ¿no? En donde vamos a tratar estos temas. Y también justo, ¿no? Es pensar cómo estas tecnologías, lo que consumimos en las redes sociodigitales, pues pueden tener efectos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? O sea, todas estas herramientas y esta tecnología está ya tan embebida en nuestras vidas, ¿no? Que pues la pasamos por desapercibida, ¿no? Pero está teniendo efectos en múltiples aspectos de nuestras vidas, ¿no?
¿Tú dirías que incluso hasta de índoles electorales?
Pues podría ser, sí. Bueno, han habido, ¿no? Ejemplos en donde...
A ver, dame uno.
Pues, por ejemplo, el clásico es el de Trump, ¿no? O sea, o Bolsonaro en Brasil, ¿no? O sea, tuvieron un uso fuerte, ¿no? De este tipo de herramientas, ¿no? Como Twitter, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? O sea, todos estos canales en los que se propaga rapidísimo la información, ¿no? Y va llegando justo a moldear, pues, el sentido común, ¿no? O las percepciones o afinidades políticas de la gente, ¿no?
Oye, todo este entramado que hubo alrededor de la elección de Donald Trump, en el que se utilizó inteligencia artificial para determinar a los indecisos y bombardearlos con lo que ya se sabía de acuerdo a su historial en Internet, que era lo que le gustaba, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas este entramado que tiene el nombre de una universidad?
Cambridge Analytica.
Exactamente, sí, claro, claro. El Cambridge Analytica.
Sí, pues,
¿no? ¿Esto podría ser un ejemplo de ello?
Sí, justo, o sea, por eso es el tema tactical media, ¿no? O sea, son tácticas, ¿no? Que se utilizan, o tácticas utilizando este tipo de herramientas para tratar de moldear pues justo, ¿no? Afinidades políticas, consumos culturales.
Aquí,
etcétera.
En la oposición, ¿tú has visto algún ejercicio de este tipo a través de redes sociales? Más allá del jaguar que se habría muerto en Yucatán por las obras del tren, ahí terminó siendo en Brasil y hace muchos años.
Pues las campañas de desinformación están muy presentes, ¿no? Aquí en México, en redes sociales. Desafortunadamente, ahora con la llegada de Elon Musk, ¿no? A tomar posesión de Twitter, pues ha sido cada vez más difícil incluso poder analizar estos fenómenos, ¿no?
¿Por qué se les ha complicado?
Porque cuando llegó Elon Musk, cierra ciertos canales que tenemos como investigadores, ¿no? Para poder recopilar la información y analizarla, ¿no? Entonces llega Elon Musk y pone barreras económicas, cierra el acceso.
Cuesta, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Ya todo cuesta, ¿no? Entonces todo esto, pagar, ¿no? Más o cantidades exorbitantes por analizar esto, pues hace cada vez más difícil analizar este tipo de comportamientos. Pero curiosamente también hay un cierto acceso gratuito para esto, pero que permite justo la proliferación de desinformación, etcétera. Yeah. ¿No?
Oye, para que somos plurales en este espacio, te preguntaba sobre guerras mediáticas en redes sociales por parte de la oposición, pero ¿y de Morena has visto?
Hemos visto el uso de estrategias digitales tanto de todas las fuerzas políticas del país, ¿no?
Pero nada que ver con Cambridge Analytica.
No
llegan a esos niveles todavía.
Todavía.
Estaremos pendientes a ver qué sucede. Y ya para terminar, pues invítanos a este evento. Convéncenos de que asistamos. ¿Dónde va a ser? ¿Tiene un costo? ¿Tiene que ser presencial? ¿Puede ser virtual?
Es un evento presencial. No hay que registrarse en la página del evento, que es puedjs.unam/tactical-media. Es el próximo 19 y 20 de septiembre en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, en la Colonia Roma.
Uh-huh. ¿De manera virtual no va a haber ahí alguna transmisión?
Sí, habrá transmisiones, pero todavía no está como bien confirmado. Pero
¿quiénes van a hablar? ¿Quiénes son los expositores?
Pues justo, vamos a tener presencia internacional, investigadores, activistas de aquí de México, de Latinoamérica, de España, y en particular vamos a tener participaciones a distancias de Gert Loving y de Ravi Sundaram, que son los principales, son académicos y que justo desarrollaron estos conceptos de tactical media.
Ellos los han desarrollado. Ajá. Oye, y aquí de México, alguien que no sea más cercano y más conocido, no sé.
El Tlatelolco Lab.
El Tlatelolco Lab y todos sus exponentes. ¿Vas a estar tú?
Sí, ahí vamos a estar. Yo voy a estar ahí moderando una mesa y van a estar mis
¿Cuál
colegas.
¿Cuál mesa vas a moderar?
Videojuegos, poder y entretenimiento. Ahí vamos a estar.
¿Eres gamer?
Era en mis tiempos de la
bueno,
adolescencia,
pues ya estaremos,
pero sí, ahí
viendo,
estamos.
Ya estaremos viendo cómo los votantes de Donald Trump o de Bolsonaro eran fanáticos. Hay un estudio de un juego que se llama Grand Theft Auto. O sea, es el gran ladrón de autos, si lo traducimos al español. Y el personaje pues es un sociópata que mientras más tropelías comete, mejor le va en el videojuego.
Ahí está.
Qué extraño, ¿no?
Bueno,
muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bien, muchas gracias.
Y usted no se vaya, nos vamos a una muy breve pausa, pero regresamos con el Fisgón. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como cada jueves, me fui tempranito a casa de Rafael Barajas del Fisgón. Hablamos de muchas cosas, entre ellas los procesos internos en Morena y en el Frente Amplio por México. Y luego me cantó una marcha, un rap, un baile. Vamos a ver. Pues sí, mucho ha pasado desde la última vez que conversábamos en este lugar y bueno, pues ya hay coordinadora nacional de los comités de defensa de la transformación.
Sí, mira, yo creo que se puede decir que pues la sucesión en general ya está echada a andar, ya están muy definidos los campos y con toda claridad lo que ocurrió con la elección de Xochitl Gálvez es muy distinto con lo que ocurrió con la elección interna de Morena, porque a Xochitl Gálvez lo que es decir, ellos anunciaron un tipo de digamos de selección, proceso, ¿no? De proceso, y no lo cumplieron. Todos los posibles o presuntos candidatos fueron renunciando uno a uno hasta la última, que fue Beatriz Paredes, la última gran contendiente de Xochitl Gálvez, que fue renunciada por el presidente del PRI, por Alito Moreno, cosa que me pareció verdaderamente increíble.
Eso. Claro, porque dijeron que habían declinado, pero no, los declinaron. Pero le habían prometido a la ciudadanía que iba a participar en este proceso y los hicieron a un lado, y quien terminó decidiendo todo fueron los partidos.
Así es. Y por el otro lado, lo que tú tuviste en el proceso de Morena fue realmente una encuesta que fue muy transparente. Y yo sí creo que esto es el... Fíjate, es curioso, porque el PRI y el PAN, sin tener al Ejecutivo, dieron un dedazo. Y Morena, teniendo al Ejecutivo, decidió optar por una estrategia de encuestas, y fue una encuesta abierta, y fue una encuesta muy vigilada. Hubo una encuesta que llevó a cabo la Comisión de Encuestas de Morena, y hubo cuatro encuestas espejo. Las cuatro encuestadoras espejo fueron encuestadoras propuestas por los aspirantes a coordinar la Cuarta Transformación, y se decidieron en una tómbola, y fueron encuestas que sirvieron mucho para el ejercicio demoscópico. Fue un ejercicio demoscópico que yo creo que no tiene precedente, que necesitaba una serie de estrategias y toda una serie de un aparato que era muy importante, porque había representantes de todos y cada uno de los aspirantes, había una selección muy establecida, la muestra era muy sofisticada, y bueno, lo que es claro es que todas, absolutamente todas las encuestadoras dieron resultados similares. Es decir, con variaciones de unos 1, 2 o 3 puntos, cuando mucho, y todas las encuestas finales, además, eran perfectamente sintónicas con las encuestas previas que se habían hecho a la muestra. Y el resultado de la muestra es que ganó Claudia Sheinbaum.
Y además con una alta representatividad.
Ganó con más de 14-15%.
Así es.
Y hay una cosa que me preocupa, es decir, en este marco a mí sí me preocupa que se necesita de la unidad. Morena va a necesitar la unidad para salir adelante en el siguiente proceso electoral. Me preocupa que sí hubo un sector, concretamente el caso de Marcelo Ebrard, que estuvo en desacuerdo, que está en descontento, que puso una demanda dentro de los organismos internos de Morena, cosa que está muy bien. Y pero yo sí creo que fue un ejercicio muy limpio, muy transparente. La sociedad, entre otras cosas, no le encuentra mayores problemas. Oye, es un ejercicio con mucha legitimidad.
Y rápidamente, sobre lo de Marcelo y su queja, ¿no se firmó en el Consejo Nacional de Morena el compromiso de que los resultados iban a ser
inapelables? Pues sí, pero pues tiene todo el derecho a protestar, a quejarse. Pero no...
Y vaya, que lo ha ejercido.
Sí, lo ha ejercido, pero yo sí estoy convencido...
Desde el primer día.
Yo sí estoy convencido de que la encuesta es inatacable, porque ha sido muy transparente, fue muy vigilada, fue muy cuidada por la ciudadanía, por los propios representantes de los aspirantes, entre ellos los representantes del propio Marcelo. Entonces yo espero que eso se resuelva. Y por el otro lado, fíjate, está ocurriendo un fenómeno muy chistoso, porque Xochitl Gálvez, que fue una señora que encabezó la campaña sobre la Casa Gris de Houston, incluso hizo su maqueta de Lego.
Fue allá.
Fue a Houston con drones y toda esa cosa.
La casa que además rentó la esposa de una persona que no es funcionaria pública. Hay que dejarlo
eso
claro.
Es una cosa increíble. Eso, en realidad no hay caso sobre la Casa Gris. Resulta que le están señalando nexos con el cártel inmobiliario, posibles nexos con el cártel inmobiliario, la están acusando de posibles conflictos de interés en los contratos que tienen sus empresas a partir de que fue delegada en Miguel Hidalgo, y le acaban de sacar ahora que tiene una casa que vale 75 millones de pesos y que no se justifica.
15.
Bueno, es 15.
15.
Bueno, 5.
No. Pero ella pagó 9.
Sí, pero ella pagó 9. Sí. Bueno, el caso es que, pues todo eso, por supuesto, que la marca a ella como una mujer llena de contradicciones. Uh-huh. Bueno, y sobre todo esto, pues Jesús Echeverría compuso una piececita y yo hice una letra, ojalá y les guste.
¿Nos vas a llevar al baile?
Los vamos a llevar al baile, vamos. Es el baile de la sucesión.
Vamos a ver.
Comenzó la sucesión presidencial de la nación. Se hallaron el PRI y el PAN. Con el Claudia X están y con la Xochitl marcharán. Muy de la mano se van. Los actos de corrupción los negarán con convicción. La Casa Roja ya está. La radio nada dirá y por la tele no saldrá. La prensa lo callará. Todos contentos están. Todos los del PRI y el PAN de la mano marcharán. ¿Cuánto tiempo durarán? Quieren los neoliberales la silla presidencial. Comenzó la sucesión presidencial de la nación. En la encuesta de Morena, Claudia ganó por la buena, pero el carnal se puso mal. ¡Qué previsible final! Quiere el carnal repetir la indagación hasta salir. Para salvar la sociedad se necesita unidad para salir de la maldad y también de voluntad. Quieren los gringos volver para tener todo el poder. Eso no se va a poder. La contienda electoral, la sucesión presidencial puede tornarse infernal. Mucha basura saldrá, las mentiras lloverán, las fake news abundarán y mucha gente caerá. Es mucho lo que está en juego, es mucho, ya lo verán. Comenzó la sucesión presidencial de la nación. Todo el poder judicial, todo el clan neoliberal y hasta algún grupo criminal harán un pacto tribal. Todita la corrupción que desangró a la nación hará su pacto de unión para la siguiente elección. Hasta la ultraderecha quiere su carta jugar. Comenzó la sucesión presidencial de la nación. Se necesita unidad para enfrentar la maldad. Es menester la voluntad. Esa es la pura verdad.
Pues muchas gracias a Jesús Echeverría. Gran interpretación.
No, hombre.
Y letra fisgón. Y oye, pues ya listos para celebrar, conmemorar el grito del inicio del movimiento que culminó con la independencia de México, al cual pues el Poder Judicial no está invitado a la celebración en Palacio Nacional.
Pues sí, mira, es el mismo. Los que hoy se indignan porque la Suprema Corte, porque los jueces no son invitados a Palacio Nacional, son los mismos que celebraron que Norma Piña se quedara sentada en una ceremonia ante el Ejecutivo. Uh-huh. Pero además, yo lo que me pregunto es, ¿qué irían a celebrar de la independencia de México unos jueces que todo el tiempo le dan la razón a las multinacionales y fallan contra la soberanía nacional en los asuntos de interés de la nación?
No, pues esos hay que invitarlos mejor al castillo de Chapultepec para recordar el Segundo Imperio y a la comisión de Miramar, que fue a rogarle a Maximiliano que viniera. Sí, vaya tomada de pelo que le metieron, por cierto. Fisgón, pues muchas gracias. Qué gusto, como siempre. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Bueno, usted lo tiene usted y ahora es momento de conocer la información internacional. Cintia Dávalos, ¿qué pasó en el mundo? Buenas noches.
Gracias, Juan. Como siempre, un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Un político del partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, fue asesinado a tiros cerca de la frontera con México en circunstancias aún no esclarecidas. En más información, el candidato libertario a la presidencia de Argentina, Javier Milei, acusó este jueves al Papa Francisco de tener afinidad por los comunistas asesinos y de estar del lado de las dictaduras sangrientas. El limón, cuyo precio se ha disparado en Perú en los últimos meses a causa de su escasez, se ha convertido en un producto codiciado para los ladrones que robaron un camión con 18 toneladas del cítrico en un pueblo de la costa del Pacífico que se dirigía a la capital. En el estado de Kerala, en el sur de la India, se tomaron medidas drásticas en un esfuerzo por frenar la propagación de un virus que ha cobrado la vida de 2 personas. Este es el 4º brote en la región desde 2018 y ha llevado al cierre de algunas escuelas y oficinas.
Marruecos activó un plan de ayudas directas entre 7.300 euros y 12.800 euros para que los afectados por el terremoto rehabiliten 50.000 viviendas dañadas total o parcialmente por el sismo. Y por último, fiscales federales han acusado a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, de posesión ilegal de armas.
Hasta aquí la información, Juan. Regresamos contigo.
Muchísimas gracias, Cintia. Y antes de despedirme, lo quiero invitar a que no se pierdan de nuestra transmisión el día de mañana en punto de las 10 de la noche. Nos vamos a enlazar hasta el Zócalo capitalino con los festejos, las celebraciones del 15 de septiembre, una conmemoración más del inicio del movimiento que culminó con la independencia de nuestro país. Posteriormente, pues vamos a transmitir aquí la señal del grito desde Palacio Nacional. Y vamos a regresar al Zócalo pues para conocer ahí el color de esta celebración. Así que ya lo sabe, usted y yo tenemos una cita mañana a 10 de la noche. Mientras tanto, es jueves. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.